a ir a Revelación capítulo 3. Revelación 3. Y vamos al versículo número 11. Cata que yo vengo pronto. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que Él quería que hicieran. Después que Él subió, regresó al cielo. Él le dijo muy claro lo que Él quería que las iglesias hicieran. La pregunta es, ¿vivió la iglesia de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo les dijo? Porque aquí la Biblia dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene, para que ninguno quite tu corona o recompensa. ¿Estamos viviendo de acuerdo a lo que Él dijo? Esa es la pregunta. La respuesta a esto lo encontramos en el capítulo 1. Pero dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí el Señor está hablando a todas las iglesias, hasta el tiempo cuando seamos arrebatados del mundo. Jesús está siempre observando la iglesia. Él está allí, observándola, muy de acuerdo con lo que Él es amo y Señor de Él. Él está pendiente de su iglesia. Por eso le dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno quite tu corona. Este mensaje es el vigilante de la iglesia. Él vigila la iglesia y Él está pendiente de la iglesia. En su mensaje a la iglesia, el Señor nos ha mostrado qué cosas son importantes para Él, las cosas que Él quiere y las cosas que Él no quiere. En capítulo 2, dice ahí en el verso 4, capítulo 2, verso 4, dice, pero tengo algo contra ti, porque has dejado, ¿qué has dejado?
Tu primer amor.
Algo, le dice, algo que no me gusta, tengo contra ti. Y has dejado tu primer amor. Pero también Él alabó a la iglesia. En el versículo 3 dice, ¿qué dice en el versículo 3?
Y has sufrido.
Y sufre. Y has trabajado por causa de mi nombre. Y no has desfallecido. Tú eres paciente y has sufrido por mi causa. Esto es lo que está diciendo la iglesia. La reprende, pero también la alaba. Veamos qué clase de persona en el capítulo 1 de Revelación es a la que vamos a estudiar. Capítulo 1 de Revelación y el versículo número 9. 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Pascua, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en día del domingo y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, primero y postrero. Escribe un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia. Es a saber, a Éfeso, a Esmirna y a Pérgamo y a Teatira y a Sardi y a Filadelfia y a Laodicea. Y volvíme, dice el apóstol, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con una cinta de oro por los pechos, y su cabeza era, sus cabellos eran blancos como la lana blanca, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al latón, al bronce fino, ardiente como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada afilada de 2 filos, y su rostro era resplandeciente como el sol resplandece en su fuerza. Vemos qué clase de persona es Jesucristo. Y Él es el que vigila a la iglesia. Lo que escribió Juan puede ser comparado con los sufrimientos y su reino, porque somos unos en Cristo. Los tiempos actuales que estamos viviendo son de sufrimiento y de paciencia. En esto consiste la era de la iglesia: ser paciente y esperar. Juan estaba allí, ¿sabe por qué? Por predicar la palabra. Por eso estaba allá en esa isla, por predicar la palabra de Dios y la verdad acerca de Cristo. Juan fue desterrado allá a esa isla por predicar la palabra. Entonces el Espíritu dice en el versículo 10: yo fui en el Espíritu en día domingo y oí detrás de mí una gran voz. Una gran voz como de trompeta. Yo soy el Alfa, dice el verso 11, y la Omega, el primero y el postrero. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Es a saber, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sarde, a Filadelfia y a Laodicea. Yo soy el primero y el postrero, principio y fin. Escribe estas cosas y envíalas a las 7 iglesias. Esas iglesias eran grupos de cristianos que necesitaban saber las cosas que el Señor dijo a Juan. Y la iglesia de hoy necesita estas enseñanzas más aún que la iglesia primitiva. Dice el verso 12 y 13: me volví para ver la voz de que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entre los candeleros de oro vio a alguien semejante al Hijo del Hombre, alguien que se movía detrás de esos candeleros. Cristo gobierna la iglesia y nadie puede cuestionar su autoridad, y todo el mundo debe obedecerle, porque Él, vuelvo y repito, es el Señor de la iglesia. Cada iglesia o cada grupo de creyentes de cualquier lugar es como un candelero que brilla en medio de las tinieblas. Cada iglesia es testigo de Cristo y cada creyente es también un testigo. El Señor está entre la iglesia y observa la iglesia cuidadosamente. Los creyentes en Cristo viven en diferentes lugares y forman pequeños grupos como este que está aquí, que son tan importantes para él como la iglesia de Éfeso, como la iglesia de Esmirna o como la iglesia de Teatira. Entonces, hoy estamos aquí, una iglesia pequeña, pero para Dios, para Jesucristo, somos tan importantes, porque hoy nos da la oportunidad de escuchar su palabra. Tanto para esa iglesia grande como para las chicas, usted y yo somos importantes para él.
Amén.
Pero recordemos esto. La iglesia empezó a tener problemas desde el momento en que el hombre comenzó a dirigir. Desde ahí comenzó la iglesia a tener problemas. Pero Cristo está siempre allí en medio de la iglesia. Y hay siete cosas que quiero mostrar, hermano, y compartir. Miremos a la persona que vio Juan allá atrás de los candeleros. Dice que él describió y vio a un hombre, a alguien que era semejante al Hijo del Hombre. Dice ahí en el versículo 13: y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido en una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con una cinta de oro por los pechos. ¿Quién era ese hombre? Jesucristo. Y los únicos que visten con una ropa larga, ¿quiénes son?
Los sacerdotes.
Los ángeles. La hermana dice los ángeles. Pero no vamos a tratar de... Los únicos que visten con ropa larga que le llega hasta los pies y con una cinta dorada en el pecho son los reyes. Los reyes era que vestían con una ropa larga y se colocaban una cinta dorada en el pecho. ¿Quiénes eran los que colocaban esa cinta dorada en el pecho? Vaya usted a esos capítulos. Eso 28. Versículo 4. Eso 28 verso 4. Léalo, hermano.
Los vestidos.
Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efodo, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes.
Entonces, ese rey, el rey, Jesucristo es un rey, Jesucristo es un juez que tiene autoridad sobre toda persona. pero también es un sacerdote. Él intercede por usted y por mí. Él está delante de Dios intercediendo por todos los cristianos. Entonces, ese que estaba allí, ese era Jesucristo. Jesús conoce nuestra falta y nuestras debilidades. Él es nuestro sumo sacerdote que está delante de Dios y nos guarda. Él habla a Dios a favor nuestro. Allá usted el versículo 14 de Revelación. Revelación 19, 1, verso 14. Ahí es donde estamos. 1, 14. Sus cabellos blancos, sus cabezas y sus cabellos eran blancos, como la blanca
lana.
Lana blanca. Tan blanco como la nieve y sus ojos como llama de fuego. Los cabellos blancos. ¿De qué nos hablan los cabellos blancos?
La pureza.
La edad.
De un anciano sabio. De eso está hablando Juan. De un anciano que es sabio. Dios lo sabe todo, hermano.
Pero más bien la nobleza.
Y un anciano es un hombre sabio. Y nos muestra que Jesús es Dios. Él no tuvo comienzo. Y conoce todas las cosas. Él sabe qué sucederá antes que las cosas sucedan. Él es sabio, hermano. Jesús se mueve entre su iglesia y Él tiene toda la sabiduría de Dios. Sigue diciendo ahí el versículo 14, que dice:
y su cabeza y sus cabellos eran blancos.
Y sus ojos,
como llama de fuego.
Son como llama de fuego. Los ojos del Señor resplandecen como fuego. El fuego en la Biblia se usa como la justicia de Dios. Sus ojos no miran únicamente lo exterior, sino que pueden ver su interior. Sus ojos ven cosas que nosotros no vemos. Podemos hacer suposiciones, los que piensan una persona, pero nunca podemos ver su interior. Usted puede suponer que está, yo puedo suponer que, ¿cierto? Yo puedo suponer que está pensando usted, me supongo. Puede estar pensando mal contra otra persona, pero el interior yo no lo puedo ver, lo que piensa. Yo no puedo saber qué piensa en su interior. Entonces, los ojos de Jesús penetran hasta el interior de la persona y sabe cuáles son los pensamientos.
Sí, amén.
Sus ojos son como llamas de fuego. Jesús nunca hace suposiciones. Todas las cosas están claras y abiertas delante de sus ojos. Él nunca se supone de qué está pensando Roberto, de qué está pensando Samir, o Ricardo, o Jorge. Todo está clarito ante los ojos de él. Vaya usted a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 13. ¿Qué dice ahí?
Y no hay cosa creada, alguna.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Entonces, ¿quién se puede ocultar delante de los ojos de Dios? todo está desnudo delante de su presencia. ¿Quién nos podemos esconder? ¿Quién puede ocultarse? Recuerde que cuando Adán y Eva pecaron, ellos sintieron vergüenza. Ellos pensaron ocultarse. Pensaron esconderse delante de Dios. Y el Señor en su sabiduría se fue por el huerto paseándose. Y él no fue a buscar a Adán, sino que simplemente dijo: Adán, ¿dónde está? Y Adán respondió: oí tu voz y tuve miedo. El Señor le respondió: ¿quién te enseñó? ¿Por qué tienes miedo? ¿Quién te enseñó que tenías miedo? ¿Sabes por qué? Porque él ya lo había visto que estaba desnudo. Él ya lo había visto que no había forma como cubrirse. Entonces, lo que Adán hizo fue ir a buscar unas hojas para cubrir su desnudez. Pero Dios ya sabía. Porque delante de él nadie se puede ocultar. Y por eso el hombre hoy en día cree que cuando hace algo en oculto, está engañándose él mismo y cree que engaña a los demás. Pero a Dios no lo engañamos.
Amén.
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 Váyase usted ahí, estamos en Revelación capítulo 1. Y el versículo 15. Y sus pies, semejante al bronce fino, ardiente, como un horno. ¿A qué representan los pies del Señor? Significa que sus pies brillan. A un bronce fino, algo que es pulido, ¿cierto? Y brilla. Como algo ardiente que llega a ser blanco y nos hace pensar en la justicia de Dios. Sus pies caminan y en sus pies hay justicia. Jesús habla y se mueve entre su iglesia y mira a todos los que en ella están haciendo. Váyase ahí mismo en el versículo 15 y dice: su voz como ruido de muchas aguas. Entonces la voz de Jesús suena como una catarata. Y cuando estamos hablando al lado de alguien, ¿cierto? Y nos hablan y está cayendo agua de una catarata, nosotros no podemos oír el sonido, no lo podemos distinguir. Y entonces aquí lo que la Biblia está enseñando es que ese ruido es como una gran catarata que es por encima de todos los demás sonidos, la voz del Señor. Cuando Él habla, es como cuando las aguas están cayendo. Y cuando las aguas están cayendo de una montaña y alguien está ahí cerca y le está hablando, usted no puede escuchar, porque no distingue el sonido. Entonces, la voz del Señor es por encima de todos los sonidos. Versículo 16, hermano. Tenía en su mano derecha 7 estrellas. Y en su boca salía una espada afilada de 2 filos. Y su rostro era resplandeciente como el sol resplandece en su fuerza. Las 7 estrellas en su mano derecha. Vaya usted al versículo 20 un momentico ahí. Versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20?
El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que viste son las 7 iglesias.
Entonces los 7 estrellas en la mano de Dios son los ángeles, los líderes de cada congregación. Son líderes espirituales en las iglesias. Ellos están en las manos de Él. Y Dios mismo los controla. Dice el versículo 16. Ahí en el versículo 16. Que de su boca salía una espada. Una espada afilada de 2 filos. Y era una espada cortante que salía de la boca del Señor. Y esa espada es su palabra. Hebreos capítulo número 4. Hebreos 4. Versículo 12. ¿Quién la lee?
Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Entonces, su palabra corta y divide y hace separación entre el alma y el espíritu. El alma hace referencia a nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra manera de hacer las cosas. Eso es el alma. Las cosas del alma van unidas a nuestro cuerpo, a nuestra vida natural. El espíritu se refiere a nuestra relación con Dios. Y la palabra de Dios separa, divide las cosas naturales de la vida de las cosas de Dios. Eso es lo que hace la Biblia. Porque la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Entonces ella discierne los pensamientos y las intenciones que hay en nuestros corazones. Entonces dice ahí, terminando ahí el versículo 16 de Apocalipsis, Revelación. Capítulo 1, versículo 16, terminando ahí el versículo. Dice que su rostro era como resplandeciente. Como la fuerza del sol. Su rostro resplandece como la fuerza del sol. Quiere decir que la cara del Señor brilla como el sol de tal manera que no podemos ver otras luces. Todas las luces son opacas ante la brillante luz. Todo lo que hoy en día brilla es opacado ante la cara del Señor.
Amén.
Lo que Él dijo a las siete iglesias, el capítulo 1, el capítulo 2 y capítulo 3, veo tu falta, pero también veo en ti algunas cosas que me agradan. Conozco vuestra tristeza, pero también conozco tus dificultades, sufrimiento, y conozco todo eso. Yo lo conozco. Yo conozco tus obras, y tu paciencia, y tu sufrimiento. El Señor las conoce.